De un ciudadano colombiano de 24 años que ocurrió en la comuna de Chillán, en la capital de la región de Ñuble, y que tiene algunas características especiales, lo que hizo que la fiscalía decretara la reserva de la investigación, entre ellas la forma de muerte, donde se investigaría una posible ejecución. Según lo que se conoce hasta el momento, esta persona habría sido interceptada por otros sujetos, quienes le habrían disparado y dejado muerto en el lugar al costado del vehículo en que se movilizaba. No se descarta que pueda tratarse de rencillas por drogas y por préstamos ilegales de dinero. Fue el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, quien confirmó la nacionalidad y la edad del hombre asesinado y también la reserva de la investigación.
Durante el fin de semana se realizó este hecho que usted hace mención, una persona de 24 años de nacionalidad colombiana, encontrada fallecida camino a Cato. Solamente podemos señalar que esta es una investigación que ha sido declarada secreta por el Ministerio Público. Lo lleva el Ministerio Público junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, y sin duda, una vez que tengamos ya resultados de esa investigación, serán comunicados oportunamente.
El hecho preocupa a las autoridades por el lugar, pero también por la violencia. Así lo manifestó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, quien dijo que el asesinato ocurrió en uno de los sectores acomodados de la periferia de la comuna, en el camino a Cato, a la altura del Liceo Agrícola.
Que se encontró este cadáver en cercanía de un sector rural que es camino a Cato, que es un sector de alta plusvalía en Chillán, un sector privilegiado en donde tenemos nosotros alto desarrollo inmobiliario. Si bien está en la zona de interfase, o sea, alejado de las casas, pero es un sector de alto desarrollo inmobiliario y que tiene mucho movimiento.
Por el momento no se tienen más detalles de este hecho, que se investiga bajo reserva por solicitud de la fiscalía, pero al menos sí se conoce que fue un hecho violento y donde trabaja la Brigada de Homicidios de la PDI, y que el cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal de Chillán para los peritajes de rigor. Se conoce también que el asesinato ocurrió a pocos kilómetros de una propiedad del ministro de Seguridad, Martín Arrau.
El comisionado de la macrozona norte salió al paso de la situación ocurrida en la zanja de Colchane, donde desconocidos elaboraron puentes para pasar del lado boliviano. Tiene los detalles Cristian Núñez, de Radio Bio Bio en Iquique.
Hoy se dieron a conocer imágenes de lo que es la zanja ubicada en Colchane, que habría sido tapada por personas que traspasan de manera irregular desde el lado boliviano al lado chileno, por este sector donde principalmente transitan contrabandistas, traficantes y también coyotes con migrantes de manera irregular en este sector de la frontera. Parte de la zanja habría sido tapada con tierra en este lugar, generando una especie de puente para finalmente traspasar ese lado de manera irregular, justamente en el punto donde donde hay bastante personal militar. Que hablamos del sector de Cerrito Prieto, al norte del límite del sector del complejo fronterizo de Colchane, donde se había elaborado entonces esta especie de puente, vulnerando lo que es esta zanja construida durante los últimos meses por parte de personal de vialidad. Y justamente respecto a aquello se refirió el comisionado presidencial para la macrozona norte, Alberto Soto, quien manifestó que personal de obras públicas se dio a conocer de esto hace algunos días, esperando entonces que llegue la maquinaria respectiva para poder realizar los trabajos correspondientes. Además, afirmó que hay personal militar custodiando el lugar permanentemente. Sin embargo, llama la atención que se haya elaborado justamente esta especie de puente en la zanja de Colchane, donde es un sector donde hay permanente presencia militar y policial en ese lugar. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! BTR. Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radio Brahma.
La Sala Cula Universal entrará al Congreso, esta vez con nuevas indicaciones del Ejecutivo, que promete una implementación gradual en 4 años y que no significa un costo adicional a la contratación.
El financiamiento crea un fondo con una cotización de 0,35% del empleador, pero que sería compensada con una rebaja en el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Tiene los detalles Vanessa Gajardo.
Que este derecho no se transforme en un desincentivo para empleadores, sobre todo para pymes. Con estas palabras y un guiño a reformas aprobadas en la administración pasada, el presidente José Antonio Kast presentó las indicaciones a la Sala Cuna Universal en medio de un alto desempleo femenino. Gradualidad y responsabilidad son los pilares claves que a su juicio distinguen este proyecto del Ejecutivo.
Muchas veces por decir que vamos a proteger el trabajo, vamos generando desincentivos. Y muchas veces, como lo digo, los eslogans pueden sonar muy bien, pero esos eslogans no resisten en el tiempo. Y el tiempo lo que nos ha mostrado es que llevamos 40 meses con una tasa de desempleo sobre el 8%.
Los beneficiarios ingresarán gradualmente por 4 años y respecto al modelo de financiamiento, este considera la creación de un fondo de sala cuna, que en el caso de los trabajadores dependientes sería financiado por una cotización de cargo al empleador de 0,35%. Pero el porcentaje no es adicional, sino compensado con una reducción que se hará a la tasa de cotización del seguro de cesantía. Es decir, no habría un nuevo impuesto. Sin embargo, desde la oposición y el mundo técnico hay reparos a esa rebaja. Mientras el diputado de la DC, Patricio Pinilla, dijo que es complejo tocar un seguro social, Fidel Bennett, economista ex asesor del gabinete del Ministerio del Trabajo y socio del estudio jurídico La Firma, señaló que proveer del beneficio de sala cuna es responsabilidad de las empresas.
No podemos desvestir un santo para vestir otro. Si hoy día estamos algunos diputados de oposición en este acto es porque queremos ser colaborativos y entendemos que esta es una política de Estado ya.
Son los trabajadores con sus impuestos y su seguro de cesantía quienes estarían pagando en este caso la sala cuna.
El tema del financiamiento fue ampliamente valorado por el gran empresariado, tal como lo manifestó a continuación la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.
Además es positivo que la propuesta no establezca nuevos costos asociados a la contratación de mujeres ni aumente las cargas laborales para los empleadores, porque eso permite avanzar en mayor cobertura sin generar desincentivos para la creación de empleo.
Respecto a los reparos que hay a propósito del financiamiento, cabe mencionar que el gobierno señaló que de acuerdo a proyecciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones, esta rebaja no pondría en riesgo la sustentabilidad de largo plazo de los fondos de cesantía.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, defendió las conversaciones uno a uno que desplegó el gobierno en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Mientras las oposiciones califican al ministro de Hacienda Jorge Quirós como un provocador que no articula acuerdos, en la comisión del exministro Ignacio Briones alertó que el proyecto sin compensaciones fiscales puede perder el efecto de crecimiento. Tiene los detalles Gonzalo Holguín.
En medio de la discusión en general de la Ley de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, insistió en que mantendrán conversaciones uno a uno con los senadores para buscar un entendimiento en el Senado, justo cuando la oposición insiste más bien en una mesa técnica grupal. La senadora de Renovación Nacional reconoció que no se revertirá la postura de las izquierdas de rechazar la idea en general y dijo que el espacio para los acuerdos será la votación en particular. Paulina Núñez dijo que ella misma ya ha sostenido conversaciones para encontrar puntos de acuerdo.
No me cierro a que cuando empecemos a discutir el proyecto, artículo por artículo, medida por medida, todos podamos ir construyendo algo que nos permita sacar adelante al país. Hay que insistir en las conversaciones uno por uno. Yo misma lo estoy haciendo como presidenta del Senado.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dijo que han pedido 3 veces una mesa técnica sin respuesta. Volvió a comprometer que habrá propuestas deslizando indicaciones anti-ilusión y evasión que podrían ser consideradas. Ibáñez dice que el ministro Jorge Quirós es más un provocador que un articulador de acuerdos.
Impulsan una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda. Declaran su mega reforma como una batalla cultural. El ministro Quirós no responde ninguna de las inquietudes del Consejo Fiscal Autónomo. Él se ha convertido en un provocador en vez de un conductor de una propuesta seria.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dice que la Comisión de Hacienda es la mesa técnica. Buscando cambiar el tono, asegura que sí se están considerando propuestas opositoras para eventualmente sumarlas al proyecto.
La mesa técnica hoy día es la de la Comisión de Hacienda del Senado. Ahí se están discutiendo cuáles son las propuestas que se están haciendo por parte de la oposición para poder sumarse a este tremendo esfuerzo que está haciendo el gobierno para reactivar la economía.
En la comisión continúa el periodo de audiencias. El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, alertó a los senadores que sin compensar fiscalmente el proyecto, se puede perder el efecto procrecimiento de la reforma.
¿Por qué es necesario mitigar los costes de riesgos fiscales? Porque el efecto reactivador de esta reforma depende en parte de la sostenibilidad fiscal. No es creíble o genera dudas. Bueno, esto contrarresta el incentivo a la inversión, porque los inversionistas son capaces de ver que esto arriesga revertir las medidas el día de mañana si que tenemos mayor déficit. Y eso anula en parte el crecimiento asociado a la rebaja de impuestos.
Se espera que la próxima semana sea la votación en general tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala del Senado. Mientras las oposiciones trabajan un paquete de indicaciones, temas como el crédito laboral, la excepción de pago de contribuciones y la invariabilidad tributaria son objeto de probables cambios.
Tras el acuerdo entre Irán con Estados Unidos, el ministro de Hacienda Jorge Quirós anunció una baja de hasta 100 pesos en los combustibles a partir de este jueves, en línea con la caída que ha registrado el precio internacional del petróleo.
El oficialismo dijo que el Ejecutivo está cumpliendo con el compromiso asumido en marzo, es decir, que cualquier baja en los mercados internacionales sería traspasada a los consumidores. Tiene los detalles Bárbara Payal. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tal como ocurrió el pasado marzo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, llegó este lunes al Palacio de la Moneda para socializar primero con dirigentes y presidentes del oficialismo una nueva variación en el precio de los combustibles, tras participar en el comité político que se desarrolló hoy en la sede de gobierno. El jefe de la billetera fiscal se trasladó hasta Teatino 120, donde informó que luego del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, que debería poner fin a meses de conflicto en Medio Oriente, el diésel y las bencinas registrarían bajas de hasta 100 pesos por litro a partir de este próximo jueves. Según explicó, la medida responde a la caída de los precios internacionales del petróleo, cuyos efectos comenzarían a reflejarse en el mercado local. En ese sentido, el ministro Quirós subrayó que el valor de los combustibles seguirá evolucionando en función de cómo se materialice el acuerdo alcanzado entre ambos países.
Mira, lo que vamos mirando siempre son los precios internacionales. Acá hablamos siempre con la verdad. Cuando subieron los precios, tuvimos que subirlo en el monto en que subieron los precios afuera. Ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando afuera. El diésel con esta baja va a acumular ya una baja de 200 pesos desde que esto partió.
Se trata de una materia que era seguida de cerca por el Palacio de la Moneda, especialmente tras el impacto que tuvo en la evaluación ciudadana la decisión de sincerar los precios de los combustibles de acuerdo con el valor internacional del petróleo una vez iniciado el conflicto en Medio Oriente. Sobre el acuerdo hubo reacciones tanto del canciller como del presidente José Antonio Kast, quien a través de redes sociales señaló: valoramos el cese al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán y nos mantenemos esperanzados de que pronto se alcance un acuerdo de paz que ponga fin a este conflicto. Más tarde, durante una actividad por la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores, el mandatario destacó que los recursos que finalmente no debieron destinarse al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles permitieron financiar otras políticas públicas. El diputado republicano integrante de la Comisión Comisión de Hacienda, Fernando Ugarte, valoró el anuncio del ministro Quiroz y sostuvo que el gobierno está cumpliendo de esta forma con la promesa realizada el pasado marzo ante la ciudadanía. En contraste, su par del Partido Comunista, Boris Barrera, afirmó que los combustibles siguen teniendo precios elevados y planteó que la única alternativa es recurrir al MEPCO.
Esto también es parte de un compromiso que tuvo el ministro Quiroz y el presidente, que tan pronto cambiaran las condiciones a nivel internacional, habría una reducción y eso va a llegar de forma inmediata a los chilenos, ¿no?
Depende también de la voluntad del gobierno de poder aplicar el MEPCO como corresponde y volver a los precios que habían antes del bencinazo.
Respecto de los efectos de esta baja, el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Víctor Silva, advirtió que las variaciones internacionales no suelen traspasarse de manera inmediata al mercado local.
Históricamente los ajustes en Chile se producen de forma gradual, por lo que el beneficio completo podría observarse durante varias semanas. Lo relevante es el efecto macroeconómico que esto puede generar. Un menor precio en los combustibles reduce costos de transportes y producción, ayudando a moderar la inflación.
Desde el gremio de taxistas, en tanto, persiste el malestar. El presidente de la cooperativa Transportes Unidos de Chile, Manuel Bernales, calificó las declaraciones del ministro Jorge Quiroz como una burla y sostuvo que el gobierno debiera reconsiderar el margen de la disminución.
La verdad que el ministro parece que vive otra realidad. No puede bajar 100 pesos cuando el combustible subió 580 pesos de una. Si el ministro Quiroz no quiere que los gremios en general estén en la calle, debiera reconsiderar bajar lo que subió en su momento.
Si el nivel exacto del alivio que podrán sentir los consumidores al momento de cargar combustible, las gasolineras, agregó el secretario de Estado, el ministro Jorge Quiroz, se va a conocer una vez que se publique el decreto con los cálculos, con los parámetros que comenzarán a regir entonces a partir del próximo jueves. Néstor Nival.
A ver, sin lugar a dudas, esta es una gran noticia, particularmente en...
A medida que se concrete.
A medida que se concrete, pero porque el impacto que tuvo en el precio de los insumos es obvio. Pues si, imagínate, el petróleo, el diésel se utiliza para todo, para el traslado, para las mercaderías, etcétera. Y hay que ver. Ahora, hablábamos fuera de micrófono mientras te escuchábamos, Bárbara. Cuando parte todo esto, el promedio del barril de crudo estaba entre 70, 72, 73 dólares. Estamos en 80 y...
A ver, hoy día hubo una fuerte baja de los dos. El WTI, por ejemplo, hoy día bajó 4,87, terminó en 80 dólares con 75 centavos. El Brent, en Londres, bajó 4,76% y terminó en 83 dólares con 17 centavos.
O sea, deberíamos ver una barrera hacia abajo, digamos, más cercana a 75, como para pensar, por ejemplo, que el petróleo vuelva a sus valores originales que tenía en el mes de marzo, que yo me imagino que es el gran punto, sobre todo los que trabajan en el mundo del transporte. Vamos a quedar atentos. Gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Hola, amigos de la Bio Bio. Protesta pacífica acá en sector en Camino Labranza, Temuco, pues del cierre de un colegio, por lo que se ve.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del...
No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El proyecto que crea el registro único de vándalos fue dado a cuenta con suma urgencia en la sala de la Cámara de Diputados. La iniciativa propone sanciones de entre 1 y 5 años sin beneficios sociales.
La oposición realizó una reserva de constitucionalidad, apuntando principalmente a la poca diferenciación entre conductas de diversas gravedades que presentan sanciones similares. Tienen los detalles. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy día en la sesión de sala que aún se encuentra en curso se dio cuenta del ingreso de este proyecto de ley que crea el registro único de vándalos e incivilidades. Y todo esto también considerando que la iniciativa se enmarca dentro de el plan de la estrategia de seguridad del gobierno del presidente José Antonio Kast. Y si bien no tipifica ningún delito nuevo, sí aumenta las sanciones a rayados en la vía pública, agresiones a fiscales, carabineros, entre otras situaciones. Dentro de las motivaciones se hacen distinciones como entre actos vandálicos, como tal, incorporaciones también dictadas por los juzgados de policía local y también de garantía, y también esto hace diversas diferenciaciones que están consignadas dentro del articulado de este proyecto. Las primeras, que son justamente estos actos vandálicos, son escritas por 5 años en primera instancia o 2 en caso de menores de edad. En caso de reincidencia, se extenderá por 1 año adicional por cada vez que sean inscritos. Esto en caso de ser una sentencia de un juzgado, ya sea garantía o de policía local, la primera inscripción es por 1 año, subiendo a 2 años en la primera reincidencia, y en las reincidencias siguientes aumenta a 3 años. Ese es el límite, siempre desde la fecha que se dicta la inscripción de la persona en el registro único de vándalos. Si bien el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se encontraba en la Cámara de Diputados en la previa de la sesión, al ser consultado por el proyecto no quiso emitir declaraciones más profundas. Escuchemos lo que dijo en los pasillos del Congreso Nacional.
Diferencia y todos esos detalles los va a dar su secretario Pavés, que va a ser la primera vocería de este tema, con una minuta muy extensa. No, tengo reunión en la mañana y digamos que él va a dar todas las novedades respecto a eso.
O sea, no lo cubrimos.
¿Usted no va a decir nada entonces?
Hoy día no.
Bueno, ya escuchábamos, el ministro dijo que hoy día no iba a dar declaraciones y dice que finalmente va a ser el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien se va a referir a este proyecto de seguridad que tiene que ver con la cartera de Martín Arrau, quien también firmó este proyecto, y además consignar que desde el equipo de prensa de la Subsecretaría del Interior se nos ha informado que no hay ningún punto de prensa programado para las próximas horas, es decir, hoy día que finalmente se ingresa este rol único, este registro único de vándalos, no va a haber declaraciones del Ejecutivo en torno luego que fuera dado cuenta acá en la Cámara de Diputados. Dentro de las causales también que podrían costar 5 años dentro de este proyecto, se ven algunos crímenes cuyas penas de cárcel incluso superan el tiempo que las personas permanecerían dentro de este registro, generando algunos tipos de incongruencia. Por ejemplo, están consignados el homicidio de fiscales o de carabineros que, como bien sabemos, conllevan penas de cárceles que son superiores a los 5 años que estas personas permanecerían en este registro de vándalos. Este fue uno de los puntos que hizo el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, a la hora de hacer reserva de constitucionalidad en la sala de la Cámara de Diputados.
Trata de una forma idéntica a conductas tales como, por ejemplo, el homicidio de un fiscal, el homicidio de un carabinero, y tiene un igual tratamiento que rayar una pared o que jugar, montar una lotería.
Bueno, esto también es un punto importante porque dentro de las inscripciones que en primera instancia serían por un año, están consignadas conductas como, por ejemplo, la elaboración o manipulación de alimentos en la vía pública sin permiso de las municipalidades, uso de transporte público sin pagar la tarifa correspondiente y también la organización de loterías no autorizadas. Es decir, dentro de este punto podrían estar consignadas también las rifas. El jefe de la bancada del Partido Socialista, Raúl Leyva, apuntó a que esto justamente afecta a las organizaciones que en muchos casos utilizan las rifas para poder autofinanciarse.
Establece el ingreso a ese registro a aquellas personas que desarrollen loterías sin autorización. O sea, todas las rifas de las organizaciones sociales, cuando el Estado no está, se organicen. Pues bien, si son sancionados, van a entrar al registro vándalos.
Bueno, en paralelo, el oficialismo se mantiene defendiendo este proyecto que aseguran que también es muy importante dentro de toda esta agenda de seguridad que ha impulsado el presidente José Antonio Kast. Y es en este sentido que la presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, aseguró que este proyecto va a ser ley sí o sí y que es eso algo que tiene que tomar en cuenta la oposición a la hora de sumarse a este debate, llamando también a que tomen una posición más constructiva a modo de poder colaborar en mejorar este proyecto dentro de los términos que sean posibles.
Y quiero que a todos les quede muy claro, es que esta ley va a salir, este proyecto va a ser ley. Y por eso la invitación es a que podamos tener algo que efectivamente vaya en el foco que dice su idea original, la idea matriz, lo que el presidente planteó.
Bueno, nosotros les hemos comentado también que un punto clave de este tema es que la sanción sería la privación de los beneficios sociales. Y eso es un punto muy importante porque hay sectores que, principalmente desde la oposición, que han asegurado que esto afecta de manera más directa a las personas de clase media, no tanto a las clases privilegiadas. Este punto también fue hecho hoy día por el presidente de Bópoli, el senador Luciano Cruzcoqui, quien aseguró que se tienen que evaluar la sanción a modo que las sanciones a cierto nivel sean más parejas para las personas de todos los estratos sociales.
Que evidentemente compense a los distintos sectores sociales de manera que no se vea que hay eventualmente un castigo particular a quienes reciben ciertos beneficios sociales.
Bueno, ahora, en términos de cómo funcionaría este registro único de vándalos, sería operado por el registro civil, sería financiado por el Ministerio de Hacienda y esto, dentro de todo, tendría un funcionamiento similar al que tiene el registro civil dentro de su página. Una persona puede entrar y con su RUT poder solicitar antecedentes de la persona. Sin embargo, algo que también se ha criticado es que finalmente en esta página solo se te diría si esa persona por la cual tú estás consultando está o no inscrita en este registro y no se profundizaría en cuáles son los motivos. Esto también es un punto que ha generado críticas acá en el Congreso. Lo cierto es que empieza ya la tramitación de este proyecto, se dictaminó que va a pasar a la Comisión de Seguridad Pública y en las materias correspondientes, en las materias relativas al financiamiento, va a pasar también a la Comisión de Hacienda, Néstor Nibaldo.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí, po.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La radio, alerta y oportuna.
Un aumento en la alerta del macizo volcánico Nevados de Chillán se concretó hoy tras una continua actividad sísmica registrada en la zona. Humo y gases se emitió al cráter Nicanor a primera hora de esta jornada, cuestión que motivó el aumento en las medidas. Carlos Morales con los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción.
El Cerna Geomin informó que se divisaron varios pulsos de emisión de ceniza desde el cráter Nicanor en el macizo volcánico Nevados de Chillán, ubicado en la comuna de Pinto, región de Ñuble. Según el detalle entregado por el organismo técnico, estos pulsos alcanzaron una altura máxima estimada de 160 metros sobre el nivel del cráter y una dispersión de la ceniza hacia el oeste acompañado de movimiento sísmico. A raíz de lo anterior, Cerna Geomin elevó el nivel de alerta, pasando de verde a amarilla. Así lo explicó el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda.
El Cerna Geomin ha decretado alerta amarilla por la actividad volcánica del complejo volcánico Nevados de Chillán, en particular en su cráter Nicanor. Esta actividad ha evolucionado en las últimas semanas y, por lo tanto, en la mesa técnica de Cernapred también se ha decretado la alerta temprana preventiva para las comunas de Coihueco y de Pinto.
Esta medida técnica, aseguró Cristian Matus, director subrogante de Cernapred, trae consigo medidas restrictivas para un perímetro alrededor del cráter.
El producto de que la información que contenía el reporte especial de actividad volcánica de Cerna Geomin indica que existe una zona de peligros volcanológicos de un kilómetro alrededor del cráter activo, por lo cual se ha declarado un perímetro de seguridad en torno al cráter activo para mantener el resguardo de la población que pueda acceder a esta zona. Sin embargo, no tenemos población existente en este perímetro de un kilómetro alrededor del cráter activo, por lo cual hacemos el llamado a la población a no acercarse a esta zona y mantener las medidas de precaución.
Recordemos que desde el año 2016, el volcán Nevados de Chillán, específicamente el cráter denominado Nicanor, está siendo monitoreado dada su constante actividad. Es por ello que el llamado de las autoridades es a estar alerta e informarse a través de canales oficiales para conocer el estado del macizo.
La Universidad Católica de Temuco retomará sus actividades presenciales este martes luego de una amenaza de bomba y tiroteo realizada por un grupo que estaría vinculado a una organización extremista, neonazi y terrorista. Tiene los detalles Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco.
Esta amenaza fue realizada por medio de un correo enviado durante la madrugada de este lunes hacia algunos funcionarios estudiantes. El encabezado decía, los vamos a matar a todos, y en su contenido advertía que eran de una organización vinculada al Temple of View Blood, que de acuerdo a diferentes artículos se define como extremista, neonazi y terrorista. El mensaje advertía detonaciones de explosivos y un ataque armado en los diferentes campus de la Universidad Católica de Temuco, aseverando que buscan acabar con su textual putrefacta, podrida y falsa religión católica. Esta situación obligó a suspender las actividades presenciales este lunes en las diferentes instalaciones y evacuar a funcionarios estudiantes que entregaron su testimonio a la radio.
Leímos el correo y salimos corriendo, no hicimos nada más que eso.
Que las clases se suspendían porque llegó un correo de amenaza.
Al menos a mí me comentaron que había una amenaza de bomba y estaba justo en una evaluación y tuve que salir rápidamente. Por supuesto, nos preocupa y muchos viajan desde muy lejos pagando pasajes, horas de viaje para después volver.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, Fernanda Quilodrán, manifestó su preocupación por esta situación y espera que se agilicen los protocolos ante este tipo de amenazas.
Esta alerta hacia la universidad fue comunicada durante la madrugada, mientras que las medidas preventivas se adoptaron durante la mañana. Afortunadamente no hubo personas lesionadas ni hechos que lamentar por el momento, pero consideramos necesario que se revisen los protocolos y los mecanismos de respuesta.
Esta situación puso en alerta al gobierno, que convocó una reunión con rectores de universidades de la región, tal como lo señaló el Seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón.
Ha tomado la decisión de convocar a todos y cada uno de los rectores y representantes de las casas de estudio superior para afrontar este tema con altura de mira, compartiendo experiencias, viendo los protocolos de actuación ante estos hechos y, por sobre todas las cosas, mejorando las instancias de coordinación con la policía, el Ministerio Público, nosotros como Seremía y al interior también de las instituciones educacionales.
De acuerdo a otros antecedentes, también se han realizado amenazas a similares características en otras universidades de nuestro país en el último tiempo, como la USACH o la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, además de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina. Solo por medio de un comunicado, la Universidad Católica de Temuco confirmó que se presentó una denuncia para iniciar una investigación y que las actividades presenciales este martes se retomarán. En Temuco, Bio Bio la radio.
Solo 4 de los 21 detenidos tras un masivo operativo Lote Coronel quedaron en prisión preventiva. De la Policía de Investigaciones incautó más de 30 millones de pesos en droga.
A su vez, 5 sujetos de interés no pudieron ser capturados. Dentro de ellos, un hombre absuelto por 4 homicidios en Lota y la mamá de Crazy Nach, imputado que está preso por múltiples asesinatos en el Gran Concepción. De Radio El Carbón de Lota nos cuenta José Manuel Lagos.
Si bien las indagatorias son paralelas, el operativo se desarrolló en conjunto previa coordinación con la Fiscalía, donde más de 450 funcionarios policiales procedieron a los allanamientos de 46 casas y la detención de 21 personas mediante despliegues terrestres y aéreos con el uso de drones y un helicóptero. Por lo anterior, más de 2 kilos de droga entre cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis y ketamina, además de armamento, municiones, dinero en efectivo y diversos elementos de interés criminalístico fueron incautados. En ese contexto, se desbarataron 2 bandas cuyos integrantes desempeñaban diversos roles como la venta y distribución de la droga, además de la vigilancia en puntos de comercialización, dijo la jefa regional de la Policía de Investigaciones del Biobío, la prefecta inspectora Claudia Chamorro.
Con el paso de detenciones de anteriores personas que fueron vinculadas a la materia de drogas, ¿cierto?, y que se han ido articulando precisamente para fortalecer y recuperar el control territorial que ya previamente tenían otros que ya han sido sacados de circulación. Son jóvenes y adultos, ¿cierto?, que tienen distintos tipos de especificaciones, también utilizando la violencia como parte de su desarrollo, ¿cierto?, y de irrupciones para poder hacer este control territorial y mantenerse.
Sin embargo, de los 21 detenidos, solo 4 quedaron en prisión preventiva, principalmente por el delito que se le imputó, dijo el fiscal Cristian Vega.
En Lotas quedaron 3 personas en prisión preventiva y en Coronel 1, las demás con distintas medidas cautelares, dentro de ellas arrestos domiciliarios, firmas mensuales, arraigo. ¿Por qué la diferencia en la medida cautelar? En algunos domicilios se encontró gran cantidad de droga, más de medio kilo o kilo de droga, de cocaína base principalmente y también ketamina, y esos fueron formalizados por tráfico. Y los demás por tráfico en pequeña cantidad, conocido como microtráfico.
Desde el gobierno no descartan sumarse al proceso judicial mediante la presentación de una querella, dijo el delegado presidencial regional Julio Nativia.
Nosotros respetamos las decisiones de los tribunales, pero por supuesto que nos preocupa que aquellas personas que cometen delito grave referidos a narcotráfico tengan una sanción efectiva. Ahora bien, esto es una investigación que está recién comenzando y se va a evaluar en este caso si es necesario alguna medida adicional como una querella.
Hasta el momento restan 5 detenciones de personas que no pudieron ser capturadas el pasado fin de semana. Dentro de ellas, la mamá de Crazy Nach, peligroso delincuente en prisión por múltiples asesinatos en el Gran Concepción, y un sujeto de 23 años absuelto por 4 homicidios en Lota. Este último se encuentra procesado en otra causa por microtráfico y delitos de la ley de armas desde 2022 y a puertas de un juicio oral o abreviado.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Confederación Unión Portuaria de Chile anunció un paro nacional indefinido a partir del primer turno de este jueves 18 de junio, acusando retrasos del gobierno en la tramitación de beneficios comprometidos para trabajadores del sector.
La movilización involucra sindicatos de distintos puertos del país y se sustentan demandas relacionadas con pensiones de gracia, beneficios para viudas de trabajadores portuarios y decretos que, según el gremio, permanecen pendientes de resolución. Más información con Gloria Bahamondes de Radio Bio Bio en Valparaíso.
El paro nacional indefinido convocado por la Confederación Unión Portuaria de Chile comenzará este jueves 18 de junio y tiene como principal objetivo exigir avances en una serie de compromisos que, según el gremio, permanecen pendientes desde hace meses. Entre ellos figuran pensiones de gracia para ex trabajadores portuarios, beneficios para viudas y decretos que aún no han sido publicados. La organización sostiene que los retrasos afectan principalmente a trabajadores que ya se retiraron de la actividad portuaria y que se encuentran a la espera de respuestas respecto resto de beneficios comprometidos por el Estado. Desde la región de Valparaíso, dirigentes portuarios manifestaron su respaldo a la convocatoria nacional y advirtieron que la movilización responde a demandas que se arrastran desde administraciones anteriores. Desde la provincia de San Antonio, el dirigente del Sindicato de Portuarios, Ricardo Rodríguez, señaló que además de las pensiones de gracia, existen otras materias pendientes vinculadas a temas sociales, enfermedades laborales y compromisos que, a juicio del sector, no han registrado avances significativos.
Nosotros pensábamos que con este gobierno lo podíamos solucionar. La verdad es que no hemos tenido grandes avances con ellos. Esto tiene que ver con temas sociales, temas de ley portuaria, ¿no es cierto? Temas de enfermedades laborales que están sufriendo los trabajadores, que hay que resolverlo a través de las mutuales. Hay otras cosas, la verdad, que hay que generar mesas de trabajo con el Estado.
El secretario del Sindicato de Operaciones de Puerto Ventana, Sebastián Berríos, explicó que estas demoras afectan directamente a trabajadores que ya dejaron la actividad portuaria y a sus familias.
La tramitación y resolución de casos pendientes de pensiones de gracia para trabajadores portuarios. La situación de las viudas beneficiarias, cuyos casos continúan sin solución definitiva desde el año 2025. La firma y tramitación y con la publicación de los decretos pendientes, cuya demora ha afectado directamente a trabajadores y familias que esperan una respuesta desde hace meses.
Por ahora, la paralización se mantiene convocada para este jueves 18 de junio. Sin embargo, los dirigentes portuarios no descartan que durante los próximos días pueda haber avances que permitan revisar la movilización, aunque aseguran que hasta ahora no existen soluciones concretas a sus demandas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La Fiscalía Nacional inició una investigación de oficio tras un reportaje de la radio que reveló irregularidades en el ingreso de menores haitianos con motivo de la reunificación familiar entre 2023 y 2025.
La indagatoria apunta a irregularidades en vuelos charter, la inexistencia de lazos sanguíneos y falta de documentación. El presidente José Antonio Kast calificó de gravísima la situación. Tiene los detalles José Riquelme. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Contraloría detectó un ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos con motivo de reunificación familiar durante el periodo 2023-2025. El informe de carácter reservado reveló importantes fallas migratorias cometidas por distintos organismos, como deficiencias en la revisión de los antecedentes de los menores, falta de información sobre la relación con los tutores e incluso duda con respecto a los lazos consanguíneos de las personas a los cuales fueron entregadas en territorio nacional. Además, el organismo contralor informó que al momento de llevar a cabo la búsqueda de los menores en los domicilios de sus familiares, no fueron encontrados, lo que aumentó las dudas con respecto a su real vinculación con estas personas y si efectivamente eran sus familiares. Otro antecedente es el vuelo de tres menores a Chile posterior al fallecimiento de su padre, por lo que no se tiene claridad sobre quién los recibió al momento de llegar a suelo nacional. Los antecedentes abren dudas sobre el real motivo de los viajes y si es que estos se tratan de un delito de trata de menores. A partir de esto, la Fiscalía Nacional llevó a cabo la apertura de una investigación de oficio, en donde se busca esclarecer los hechos que ocurrieron. Conocida la información revelada por la radio, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que existen negligencias cometidas por distintas personas, motivo por el cual la Fiscalía inició esta investigación.
Iniciar una investigación de oficio encargando la misma a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte a objeto que recabe todos y cada uno de los antecedentes que dan cuenta del ingreso masivo de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad haitiana bajo aquella figura de reunificación nacional bajo condiciones que aparecen ser deficientes.
La primera luz de alarma fue levantada por el exdiputado de la UDI, Juan Fuensalida, quien presentó antecedentes donde identificó un patrón común respecto al ingreso de menores de nacionalidad haitiana bajo la figura de reunificación familiar. Tras esto, la Contraloría apuntó en contra de la gestión del Servicio Nacional de Migraciones, el cual era comandado durante la administración presidencial anterior por Luis Taller. Sin embargo, el exdirector del organismo dio a conocer a la radio que durante su gestión se llevaron a cabo distintas acciones para frenar este tipo de vuelos chárter, en donde viajaban los tutores con grandes cifras de niños, incluso 18 niños por tutor. La primera gestión fue el año 2023, donde Taller ofició a la DGAC informando sobre posibles irregularidades en un vuelo de la aerolínea Star Perú de 141 pasajeros, donde 98 eran menores de edad, los cuales estaban a cargo tan solo de dos adultos. La segunda actuación fue a través de un nuevo oficio a la DGAC en donde solicitó que no se autoricen vuelos de las aerolíneas Arajet, Aruba Airlines y Galister, debido a reiterados arribos de vuelos charter con menores de edad haitianos que no cumplen con las leyes migratorias. Ante esto, el director enfatizó que la investigación del Ministerio Público es la que debe determinar a los responsables, pero afirmó que con los antecedentes que hay sobre la mesa, estos apuntan a las aerolíneas y a la Policía de Investigaciones.
Claramente se apunta a una falta de controles, primero en el desplazamiento de los menores de edad, que es responsabilidad de las líneas aéreas y subsidiariamente de quien autoriza los vuelos, y por otra parte el ingreso de las personas menores de edad y el chequeo de sus antecedentes corresponde exclusivamente más bien a la Policía de Investigaciones.
La noticia generó preocupación en el Parlamento, especialmente en la Comisión de Gobierno Interior de ambas cámaras. El senador del Partido Republicano, Renzo Trizotti, afirmó que el hecho responde a la romantización de la gestión anterior sobre la migración y afirmó que el gobierno actual debe investigar hasta las últimas consecuencias.
Y es donde el gobierno actual tiene el deber de evitar que esto se vuelva a producir y que investigue hasta las últimas consecuencias, cuáles fueron las responsabilidades de lo que aquí falló.
En la oposición la visión es similar. El diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, afirmó que la situación es indignante y que demuestra que una vez más a las instituciones chilenas volvieron a fallar.
Espero que aprendamos de este tipo de situaciones. El tema migratorio, sobre todo pensando en los niños, niñas y jóvenes, es algo que nos debe, más allá de criticar de qué posición política vienen las decisiones que se toman al respecto, es algo donde toda nuestra sociedad chilena debe estar trabajando para que esto nunca más se vuelva a repetir.
El senador del Movimiento Demócrata, Matías Walker, anunció que citará a la Comisión de Derechos Humanos al actual director de Migraciones, Frank Sauberman, y al director anterior, esto con el fin de resolver distintas dudas con respecto a los vuelos chárter.
¿Por qué se utilizó la vía de la reunificación familiar para el ingreso de estos niños, si efectivamente, quiénes los acompañaron, si efectivamente se produjo o no esa reunificación familiar? ¿Quiénes fueron los adultos responsables a cargo?
Desde la nueva administración, el director de Migraciones, Frank Sauberman, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte para que investigue posibles delitos de tráfico de migrantes y menores. Desde la DGAC respondieron a la radio señalando que mantienen desde 2025 un procedimiento infraccional en etapa de cierre en contra de la aerolínea Arajet, luego de ser oficiada por el Servicio Nacional de Migraciones, en donde solicita la suspensión de las aerolíneas que incurran en incumplimientos migratorios.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Hormuz se dará a conocer dentro de las próximas 24 o 48 horas, explicó a la prensa un alto funcionario de la administración de Donald Trump.
Según la misma fuente, a finales de esta misma semana comenzarán las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento que será firmado de forma oficial el viernes en Suiza.
El proceso negociador por parte de Estados Unidos estará encabezado por el vicepresidente J.D. Vance, precisó la fuente.
Irán afirmó que el memorando de entendimiento alcanzado contempla la liberación de los activos iraníes bloqueados y el levantamiento de todas las sanciones contra la República Islámica, al tiempo que garantiza la soberanía de Teherán sobre Hormuz.
Sin embargo, la retirada de las tropas israelíes del Líbano no es una condición incluida en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, aseguró a la prensa un alto funcionario de la administración Trump.
La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto al fuego y no es un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a Hezbollah, este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder, explicó el funcionario bajo condición de anonimato.
Posteriormente a esa información, el presidente libanés Yosef Aoun recordó en una llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, que la estabilidad, seguridad y soberanía del Líbano son una prioridad nacional tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.
Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que el estrecho de Hormuz ya está parcialmente abierto y confió en que lo esté completamente este viernes en cuanto acabe el trabajo de desminado.
Así lo afirmó ante la prensa en la reunión bilateral que mantuvo con Emmanuel Macron poco antes del inicio oficial de la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Evian, que concluirá el miércoles y donde Irán ha copado el protagonismo de la jornada.
Este lunes, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo que Estados Unidos e Irán firmaron el domingo virtualmente el acuerdo de paz, cuya formalización está prevista para este viernes en un acto en Ginebra.
Puede que yo esté implicado, puede que no, dijo Trump, que señaló que Vance acudirá expresamente para la rúbrica y que él probablemente ya no estará en Europa para entonces.
En su mensaje apuntó que el memorando de entendimiento alcanzado con Teherán será público próximamente y señaló solamente que es un documento muy potente. El acuerdo con Irán va a traer mucho éxito al mundo porque el petróleo estuvo realmente bloqueado durante un tiempo, dijo Trump.
La Dirección de Migraciones de Bolivia impidió el ingreso de una delegación argentina de políticos y activistas de izquierda que pretendía documentar la situación de los manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, argumentando que no cumplían con los requisitos exigidos para la admisión y permanencia en el país.
Durante los controles realizados por las autoridades competentes, se verificó el incumplimiento de requisitos exigidos para la admisión y permanencia en territorio nacional, así como inconsistencias entre las condiciones declaradas para su ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, informó el Ministerio de Gobierno en un comunicado.
La delegación, integrada por una veintena de personas que se identificaron como una misión de derechos humanos procedente desde Argentina, llegó hoy al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina a La Paz.
Los integrantes señalaron que su objetivo era elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos de los sectores que protestan contra el gobierno de Paz en el conflicto que vive Bolivia desde comienzos de mayo.
A fines de mayo, la Cancillería boliviana también rechazó la presencia y participación de la política argentina de izquierda Mercedes Trimarchi en las manifestaciones de los sindicatos, campesinos, obreros y seguidores de Morales que exigen la renuncia de Paz.
El conflicto ha dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por la falta de acceso oportuno a atención médica debido a los bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares.
Siempre en el centro de la noticia, Radio Granma.
El gobierno anunció la suma urgencia a dos proyectos destinados a reforzar la protección de las policías, iniciativas que forman parte de la denominada Agenda Naín Retamal 2.0. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
En respuesta al proyecto impulsado por el Partido Comunista para modificar la ley Naín Retamal, Renovación Nacional presentó una nueva agenda legislativa destinada a reforzar la protección de las policías. La denominada Naín Retamal 2.0 contempla 5 iniciativas y fue anunciada en el Monumento a los Mártires de Carabineros junto a Juan Carlos Retamal, padre del suboficial mayor Carlos Retamal, cuyo asesinato dio origen a la ley. El diputado e integrante de la Comisión de Seguridad, Mauro González, aseguró que su propuesta cuenta con el respaldo del Ejecutivo y criticó la iniciativa del PC que busca eliminar la presunción de legítima defensa privilegiada contemplada en la actual legislación.
Renovación Nacional está impulsando con fuerza esta ley. Tenemos también el apoyo del gobierno, especialmente en esta contingencia donde tenemos un Partido Comunista que quiere hacer retroceder a los carabineros.
La agenda de RN contempla ampliar los mecanismos de reconocimiento institucional para mártires, fortalecer las facultades preventivas de control y registro en zonas de riesgo y aumentar las sanciones de la responsabilidad penal adolescente cuando los delitos afecten a funcionarios policiales. Dos de ellas contarán con la suma urgencia del Ejecutivo: el aumento de las sanciones por atentados contra funcionarios policiales y la extensión de la legítima defensa privilegiada a efectivos que intervengan en delitos estando de franco. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien cuestionó la iniciativa impulsada por la tienda que lidera Lautaro Carmona, asegurando que va en contra de lo que Chile necesita.
Es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día, entender muy poco, efectivamente, las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso, y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas.
En respuesta, la diputada comunista Daniela Serrano señaló que todos los parlamentarios tienen derecho a impulsar modificaciones y a abrir debates sobre distintas normativas.
Nadie puede inhibir a un parlamentario de presentar una propuesta, y por tanto las diferencias también se darán dentro del debate, tanto en la conversación que uno puede tener con los aliados, pero en la conversación que también se tiene dentro del Congreso.
Lejos de generar consenso en la oposición, la iniciativa del PC abrió un nuevo flanco interno en los partidos del progresismo. Y es que, según fuentes de la radio, dirigentes del Partido Socialista y del PPD reprocharon en privado la oportunidad del proyecto, al estimar que terminó fortaleciendo el discurso de seguridad de la moneda y facilitando el anuncio de nuevas medidas de respaldo a carabineros.
Hoy comenzó la aplicación de la PAEX de invierno para 30.000 estudiantes que buscan acceder a la educación superior. La prueba se rendirá hasta el día miércoles en 49 locales a lo largo del país. Nos cuenta Sebastián Catalán.
Hoy comenzó la rendición de la PAEX de invierno 2026 con una actividad en el Liceo Gabriela Mistral de la comuna de Independencia. La prueba se rendirá hasta el día miércoles en 49 locales a lo largo del país. En concreto, un total de 34.324 personas se registraron para esta quinta edición invernal de la prueba, lo que representa un incremento del 7,2% respecto a los 32.017 inscritos del periodo anterior. El desglose de los participantes muestra que el 60,8% corresponde a recién egresados de la enseñanza media, mientras que cerca del 40% terminó sus estudios en años previos. La directora del DEMRE de la Universidad de Chile, Leonor Vargas, llamó a acudir a rendir la prueba con tranquilidad, ya que los resultados de esta se conocerán el 17 de julio, 5 días antes que finalice la fecha de inscripción para la PAES regular.
Este evento que hoy día estamos inaugurando es un avance significativo porque da posibilidades de flexibilidad el sistema de acceso. Es decir, aquí estamos pensando en los jóvenes y las personas que van a rendir esta prueba.
La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, afirmó que es una prueba que realmente abre oportunidades para personas que quieren mejorar su ingreso a la educación superior, resaltando la calidad del sistema de acceso a enseñanza profesional.
Quiero hacer un énfasis que realmente nuestro sistema de acceso se ha transformado en un hito republicano, es decir, en una verdadera tradición, en un patrimonio de nuestra República. Es un proceso serio que muy pocos países en Latinoamérica al menos tienen.
Para Francisca Espinosa, directora de estudios de la Fundación Acción Educar, si bien la instancia no acorta las brechas de acceso a la educación necesariamente, es positivo tener la posibilidad de rendir el examen dos veces y conservar el puntaje superior.
Amplía las oportunidades de acceso a la educación superior y esto siempre va a ser positivo. La posibilidad de rendir dos veces al año y de combinar puntajes de las mejores pruebas permite quitarle un poco de presión al único proceso y permite darle más herramientas a los estudiantes para mostrar su potencial.
Hoy se desarrolló la prueba de competencia matemática 2. Mañana, en tanto, continuarán el examen de comprensión lectora por la mañana para continuar con el de ciencias en la tarde. En la jornada final se rendirán la PAES de matemática 1 e historia y ciencias sociales respectivamente. Los estudiantes deben acudir con cédula de identidad y su tarjeta de identificación.
La Contraloría detectó que el 93% de las municipalidades renovaron más de 146.000 permisos de circulación a vehículos que mantenían multas de tránsito impagas.
El ente Contralor también detalló que entre 2022 y 2025 se emitieron 7.378 permisos de funcionarios municipales a familiares, abriendo eventuales conflictos de interés y remitiendo los antecedentes al Ministerio Público. Tiene los detalles Ignacio Mahave. Buenas tardes.
Buenas tardes, porque en un nuevo consolidado de información circularizada, la Contraloría General de la República dio a conocer que 322 municipalidades a lo largo de todo el país renovaron 146.000 permisos de circulización que mantenían multas de tránsito sin pagar, esto desobedeciendo la ley. La normativa vigente estipula que los vehículos que registren multas de tránsito impagas en noviembre del año anterior al proceso de renovación no pueden acceder a la renovación de su permiso de circulación. El consolidado también advirtió eventuales conflictos de interés. Esto luego de que detectaran 7.368 permisos emitidos por funcionarios municipales a familiares que tenían multas impagas, además de la emisión de 1.172 casos de renovación a trabajadores del mismo municipio con la misma situación. Ante esto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aclaró que todavía no tienen la información completa como para determinar si la responsabilidad es del municipio o si es externa. Además de remarcar que el grueso de los casos se dieron cuando Iracy Hassler era la jefa comunal.
No tenemos la información en detalle todavía. No sabemos si es un problema nuestro, si hay algún problema con la base de datos que vienen de otras instituciones como el registro civil, si hay desfases. Vamos a disponer los sumarios que corresponden a la sesión. Esto vendría del año 2022.
La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, tildó la situación como vergonzosa y anunció que instruirá el sumario administrativo que solicitó el ente contralor. Y sin perjuicio de lo anterior, la jefa comunal hizo reparos en la manera que procedió la Contraloría, aclarando que debe existir más trabajo en conjunto entre las municipalidades y el organismo liderado por Dorothy Pérez para evitar información errónea.
Para tener la información o la radiografía completa de la situación, vamos a iniciar un sumario hoy día mismo. La Contraloría últimamente ha sacado estos cruces de información que después también se desdice.